Le invitamos a escuchar un nuevo podcast de Postales Sonoras, aquí en eiberoamerica.com. Pueden contactarnos escribiendo a postales@eiberoamerica.com. Y sin más, escuchemos el nuevo podcast de
Postales Sonoras.
Tocar esto aquí a los lados, sí. Es un solid rocket booster. Este combustible aquí produce 75% del poder de lanzar. Y esto 25, aunque más grande, esto está hecho de hidrógeno, hydrogen and oxygen. Uh-huh. Estas dos partes, esto lo divide los dos. Este tanque aquí le da, este tanque, esto es lo que produce aquí 75% del poder de lanzar. Ajá. Y esta parte produce 25. Esta parte grande, sí, le da combustible. No, le da combustible a estos tres máquinas. Mira, aquí, por debajo.
Sí, sí, sí.
Por debajo, acá.
Tiene los tres orificios.
Y entonces, 2 minutos después de lanzar, esto se separa. Ocho minutos después, esto se separa.
¿También?
Y entonces, en 8 minutos, esto que se parece un aeroplano, está yendo a 17.500 millas la hora para hacer el órbito alrededor de la Tierra.
¿Y
para
cuando escapar, se separan, se pierden?
Sí, se van, si regresan aquí a la Tierra, esto se recupera y esto se destruye.
Y está
en el océano.
Esto parece un avión, porque tiene justo las alas estas, que parece un avión.
Sí, es como un avión, aterriza como un avión. Lanza como un cohete, pero parece como un avión.
¿Esto va con gente o solo?
Sí, no, va con gente. Este va con tripulación. Eso va con tripulación. Y entonces, cuando este programa ya, esto ayudó a construir la estación espacial. Esto llevó el equipo que ellos necesitaban. Esto puso satélites en el espacio. Pero ya terminó ese programa. Cuando terminaron la estación espacial, ellos están convirtiendo, están cambiando, están en la evolución. Sí. De esto va ahora como un cohete más o menos igual que era en el principio, pero ese cohete en el 2038 nos va a mandar a Marte.
Pero y ahora, por ejemplo, los lanzamientos, ¿de qué son?
De satélites, de ponerle, reemplazar lo que ellos necesitan en la estación espacial.
Es lo único que se está haciendo.
Sí, pero en 2018 van a lanzar gente con los cohetes que están construyendo ahora. Ah, y en 2038 vamos para Marte.
¿En el 2038?
2038 va a ser el primer lanzamiento para Marte, sí. No sé qué mes, pero pues bueno, ese año.
Esto que se está hablando ahora del primer viaje a Marte, que hay gente que quiere ir y demás.
¿Sí?
Es con vosotros, o sea, es con la NASA.
Todavía no han construido el cohete, pero todavía está en el proceso de comprobarlo, porque va a llevar gente. Y también están trabajando con el ser humano, porque el ser humano, cuando está en el espacio, ya en un año pierde el músculo, pierde muchas cosas, tienen que hacer ejercicio, hay muchas cosas que uno necesita preparar. Y cuando van a vivir, para construir un lugar donde uno puede vivir un año, 6 meses antes de regresar otra vez para acá,
claro,
porque si no, el cuerpo no va a estar en condiciones para quedarse en un sitio así. Y después de eso, quién sabe dónde nosotros vamos, pero estamos buscando y viendo. Hay una a new generation de telescopios que están haciendo, que ven en infrared. Eso causa que nosotros podemos ver más y más lejos, más que Hubble. Y Hubble tiene unas fotos increíbles. Y eso van a ver hasta más. Y ellos creen que han encontrado un planeta en otro galaxia que se parece mucho a la Tierra.
A la Tierra, sí, eso lo
digo. Sí, y han dicho que, tú sabes, hay un... han buscado en Marte y creen que han encontrado agua. Entonces, posiblemente a un tiempo, el planeta Marte era mucho como la Tierra.
Sí, porque en principio no dicen que habría que vivir como en cápsulas, ¿no? Dentro, porque el oxígeno
exacto,
no es el mismo.
Exacto,
que aquí.
Exacto. Pero eso lo que tienen para cambiar un planeta, más o menos, para una atmósfera que nosotros podemos vivir,
es como se llama terraforming. Uh-huh. Esas son cosas en el futuro que vienen. Nosotros, quién sabe si lo vemos, no lo vemos.
No, está ahí.
No creo que lo veamos.
Cierto, pero eso es el futuro.
Que disfrutes esta visita.
Muchas gracias.
Mucho, mucho, mucho. Y cualquier cosita, estoy aquí a su orden.
Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Es difícil entrar a este lugar y no mirar hacia arriba. Con cada potente y precioso cohete apuntando hacia el cielo. Y es fácil mirar alrededor y ver reliquias que nos recuerdan un pasado de lo que logramos alguna vez. Pero si eso es todo lo que ve, entonces no ha visto el jardín de cohetes en absoluto. De hecho, es un pequeño vistazo a la evolución de la experiencia humana. Justo enfrente de sus ojos está la progresión del hombre al dejar la Tierra, no solo al alcanzarlo, sino también al aventurarse en el espacio exterior. La historia está aquí mismo, si sabe dónde mirar. Una de estas máquinas fue el primer vehículo estadounidense en liberarse de la gravedad y dejar la Tierra, demostrando al mundo que se podía hacer. Otra, con un hombre colocado dentro de una minúscula cápsula sobre la parte delantera, llevó al primer estadounidense al espacio exterior. Unos años más tarde, otra transportó a dos personas. Estos cohetes también lanzaron satélites en órbita, con lo cual hizo posible hacer más aquí en la Tierra. No es un cementerio de cohetes, es un jardín, porque está creciendo. Cada nuevo descubrimiento hizo posible el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. En la NASA, se dice con frecuencia que nos apoyamos en hombros de gigantes. Mire a su alrededor. Detrás de cada cohete está un ejército de gigantes, ingenieros, diseñadores, constructores, aventureros, hacedores y soñadores. Los hombres y las mujeres quienes fabricaron estas máquinas y quienes luego hicieron historia. Y eso no es todo. Ahora mismo, las personas de todo el mundo siguen aumentando este jardín. Y la próxima generación está en camino.
Todos los cohetes en el jardín. Este probablemente se parece más a un gigante fuego artificial. El Mercury Redstone fue, de hecho, un misil de superficie a superficie creado en 1953 para lanzar una ojiva a un enemigo. 8 años más tarde, lanzó a Alan Shepard, 187 kilómetros hacia el cielo. Utilizó lo que esencialmente era un contenedor de combustible de 21,4 metros, y con la frase, vamos a encender esta vela, nos llevó al espacio exterior. 20 días después, el presidente Kennedy estableció un desafío para la nación. En menos de 10 años, los Estados Unidos pondrán al hombre en la luna. Cuando hizo esa declaración, habíamos tenido un hombre en el espacio durante 15 minutos aproximadamente. Pero la clave del éxito de Estados Unidos nunca ha sido lo que hemos hecho en el pasado, sino ha sido siempre nuestra libertad para movernos hacia el futuro. El cohete Redstone transportó a un hombre. Poco tiempo después, el Gemini Titan transportó a dos. Avanzamos nuestra tecnología para trabajar en etapas en las cuales los depósitos de combustible de manera sucesiva fueron vaciados y descartados, para permitir en la siguiente etapa viajar más lejos y más alto. Puede ver las huellas de esta evolución en todas partes. Por ejemplo, mire hacia el gran cohete en el costado y encontrará 8 cohetes Redstone colocados juntos en la base del Saturn 1B. Un solo Redstone llevó un hombre al espacio. El 1B lo puso en órbita. Y eso no es todo. Hoy en día, no sabemos cómo será el cohete que nos llevará a Marte o más allá, pero sabemos que existirá, y su evolución se remontará de nuevo a este lugar.
Este modesto cohete, con morro de forma peculiar, cambió al mundo, en dos maneras de vital importancia. En primer lugar, La razón por la cual su teléfono celular funciona puede rastrearse de nuevo aquí. Y no solo su teléfono celular, sino también su GPS, TV vía satélite y cualquier otra cosa que necesite hacer rebotar una señal de algo en el espacio. Pero no solo él, Delta, lanzó el primer satélite en órbita. También comenzó la industria espacial comercial. Para ser francos, abrió el espacio como un recurso, donde se podría ganar dinero, y no solo gastarlo. Las compañías privadas podrían invertir en el espacio, creando productos cuya utilidad origine mayor demanda de los mismos, y en última instancia, más avances en el espacio. También creó la estructura necesaria para avanzar más allá de la revolución industrial y hacia la revolución tecnológica. El conocimiento en sí mismo y el acceso a la información es su propio recurso y ahora puede ser fácilmente compartido por el mundo con el toque de un dedo o un clic del ratón. El Delta también representó un cambio radical en los beneficios de la exploración espacial. Por primera vez, los conocimientos que adquirimos van más allá de las armas de guerra e incluso del avance científico. Literalmente, mejoró la vida para todos en la Tierra. Podemos ver los huracanes y seguirle la pista a los tornados. Una persona en un pequeño pueblo de la India puede llamar a un pariente en Nueva York. Una persona en el mundo en vías de desarrollo puede acceder a la misma información que un estudiante de la Universidad de Harvard. No solo tenemos miles de satélites en órbita actualmente, hay miles de empresas y millones de personas dedicadas a crear la próxima cosa que cambiará al mundo. Probablemente, hoy no podemos saber cuál será el siguiente recurso para mejorar la vida en nuestro planeta, pero sabemos que va a ser algo, y sabemos que llegará. Solo es cuestión de tiempo, y que exista la voluntad de encontrarlo. Esta es la torre de lanzamiento. La pasarela que Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins cruzaron para abordar el Apolo 11. La siguiente parada, la Luna. Continúe y dé un paso allí. Imagínese lo que sentiría al ser ellos. Por supuesto, aquí está apenas a 0,9 metros del suelo. Cuando realizaron esa caminata histórica, sintieron una emoción intensa a 102 metros en el aire. Para un poco de perspectiva, mire alrededor. El cohete más alto en el jardín tiene un poco más de 100 pies de altura. Imagínese, tres de ellos apilados extremo a extremo. Este estrecho pasillo era la última cosa que conectaba a la Tierra, la cual esos seres humanos tocaban antes de ir al espacio. Es verdaderamente un portal, una puerta a un mundo nuevo. La historia de la misión del Apolo y de sus astronautas está bien narrada, con detalles de lo que hicieron y a dónde fueron. Pero durante unos pocos minutos, a medida que camina a lo largo de la torre de lanzamiento, nos gustaría invitarlo a pensar en otra distancia que ellos cruzaron. En un extremo se encontraba el mundo conocido, Tierra firme, el planeta Tierra. En el otro, lo desconocido, el espacio exterior. En un extremo se encontraba un equipo de apoyo de miles de personas. Por el otro, solo sus habilidades y su vehículo. Un cohete Saturn V, que nunca antes había volado, para llevarlos a un lugar donde nadie había estado. Mientras esté aquí, de pie en su puente, caminando sobre sus huellas, tómese un momento e imagine su propio camino. Decir que estos hombres eran valientes es obvio, pero también eran curiosos. Ellos, como todos nosotros, querían saber para aprender y descubrir. Y para lograrlo, debemos pasar de lo conocido a lo desconocido. Tenemos que cruzar el puente. El Kennedy Space Center se encuentra justo en el medio de uno de los lugares más bellos de Florida, el Merritt Island National Wildlife Refuge. Tiene una larga historia y es un medio ambiente natural, rico y variado. De hecho, es una historia de éxito de 50 años de coexistencia entre la naturaleza y la tecnología. A unos kilómetros de donde está parado, los más poderosos cohetes que jamás han existido son lanzados al espacio. Y todavía está rodeado de un ambiente natural, saludable y floreciente. Esto no significa que no hemos aprendido las lecciones y mejorado con el tiempo. Pero la magnitud del número de aves y animales silvestres, así como nuestro reptil favorito, el cocodrilo, los cuales han prosperado, son un testimonio del compromiso de preservar y proteger la Tierra mientras exploramos el espacio exterior. Dentro de la exposición de naturaleza y tecnología, encontrará más información sobre el medio ambiente y los animales que viven en él. Muchos de estos animales, garcetas, cocodrilos e incluso jabalíes salvajes y venados, pueden verlos desde las ventanas del autobús mientras se traslada desde el centro de visitantes al edificio del Saturn V. La rica historia de Florida también tiene otro punto clave. Fue aquí donde desembarcaron los primeros exploradores europeos y crearon puestos de enclave. Ellos encontraron una tierra ya habitada, rica en oportunidades. Durante siglos, los colonos y pioneros siguieron avanzando hacia la península. Podemos continuar aprendiendo de su ejemplo, sobre todo lo que hicieron bien y lo que hicieron mal, mientras viajamos a nuevos mundos. Y simplemente parece oportuno que los próximos aventureros lancen sus naves desde estas costas.
Si se ha preguntado cuál es el siguiente paso de la NASA, este es el lugar para averiguarlo. No solo cuál, sino también cómo. Dentro de la Exploration Space, obtendrá una visión más cercana de algunos de los problemas en los cuales trabajamos actualmente para llegar a Marte. Un vehículo de lanzamiento, un vehículo para llegar a él, cómo moverse y qué hacer una vez que estemos en la superficie del planeta rojo. Para que alguien vaya a Marte o cualquier otro destino nuevo, alguien debe averiguar todo esto. Afortunadamente, alguien lo hará. La siguiente generación sumará sus ideas y aprovechará los conocimientos y descubrimientos de aquellos que han trabajado en el transcurso del tiempo. Y hay muchas áreas en las cuales participar, desde la educación y el estímulo de la próxima generación de exploradores, hasta educar y estimular a los líderes y los políticos de hoy. Hay mucho por hacer, y alguien logrará hacerlo. El Kennedy Space Center puede ser la joya de la corona del programa espacial estadounidense, pero la NASA es nuestro programa espacial, la vanguardia en la próxima frontera. La National Aeronautics and Space Administration, Administración Nacional Aeronáutica y Espacial, fue creada en 1958, en gran parte debido a la Guerra Fría y el éxito de la Unión Soviética con el lanzamiento del Sputnik. Pero incluso en esos tiempos difíciles, fue sumamente importante que la NASA fuese un organismo civil y no militar, De este modo, su misión desde el principio sería estudiar en lugar de controlar el espacio exterior. Durante los siguientes 50 años y más allá, la NASA ha sido el líder mundial en la exploración espacial. La lista de logros es muy amplia, desde el primer hombre en la Luna hasta el Skylab, la Voyager Deep Space Probe, sonda espacial profunda Voyager, el Space Shuttle y más allá. Ninguna otra entidad privada o pública puede hacer lo que hace la NASA. Ninguna otra organización tiene los recursos, la fiabilidad del cerebro o la visión para avanzar en nuestro conocimiento del universo con pasos agigantados. En el proceso ha allanado el camino para que las compañías privadas creen programas que no se podían concebir como financiados por la inversión privada. Se ha asociado con gobiernos extranjeros, incluso en tiempos difíciles, de manera que el estudio científico beneficia a la humanidad. Y la NASA ha proporcionado capacidad a las instituciones educativas en todo el mundo para realizar experimentos, enseñar a sus estudiantes e inspirar a la próxima generación. Al igual que los primeros exploradores del Nuevo Mundo o del oeste de Estados Unidos, alguien tiene que llegar primero y allanar para otros el camino a seguir. Y en cualquier lugar donde vea el logotipo de la NASA, un emblema de la exploración y los vuelos espaciales, sabrá que alguien no solo sueña con la próxima gran aventura, sino que está trabajando para hacer que suceda.
Hay un telescopio en el universo conocido que puede grabar imágenes como esta, el Hubble Space Telescope. Las imágenes que envía a la Tierra han cambiado nuestra comprensión de los orígenes del tiempo y el espacio. Gracias al Hubble, ahora sabemos que el universo tiene 13,7 mil millones de años. Sabemos que contiene miles de millones de galaxias, y que cada una de ellas contiene miles de millones de estrellas. Ahora, sabemos que el mismo universo se está expandiendo. Sabemos de lo que están hechas las estrellas, cómo nacen, qué sucede cuando mueren. Por primera vez, literalmente, lo podemos ver. De hecho, el Hubble, en realidad, nos permite ver hacia atrás en el tiempo. La luz que vemos cuando miramos al cielo por la noche ha viajado hacia nosotros durante miles de millones de años. Hoy, nada de lo que se ve en estas paredes en realidad se ve de esa manera. De hecho, algunas de las estrellas que vemos en el cielo de la noche explotaron y desaparecieron hace mucho tiempo. Otras nuevas han existido durante milenios y no las podemos ver todavía. Las dos grandes preguntas que el Hubble nos permite hacer son: ¿hasta dónde podemos ver y qué encontraremos? El universo es infinito y está en expansión. Ya hemos aprendido que estamos hechos del mismo material de las estrellas del cielo. El Hubble nos muestra que no solo podemos ver el universo, somos el universo.
Está a punto de abandonar el complejo para visitantes, para pasar por las puertas de seguridad y aventurarse al centro de vuelo espacial de la NASA. Pronto estará al alcance de la vista del lugar donde las más potentes máquinas jamás construidas llevaron a la humanidad a la próxima gran frontera. Este lugar es verdaderamente una puerta de enlace. Cientos de personas han volado al espacio. Miles y miles más han ayudado a llevarlos allí. Millones de hombres y mujeres nos han venido para verlo por sí mismos. El autobús lo paseará por el paisaje natural de Florida y el Merritt Island National Wildlife Refuge. A una corta distancia se encuentra el Océano Atlántico y sobre su cabeza encontrará uno de los espacios aéreos más seguros en el mundo. Vamos a mostrar por qué este pequeño rincón del universo es el lugar ideal para que la NASA lance sus cohetes. Además, también voy a averiguar por qué no se puede construir otro nuevo centro en otro lugar. Pero quizás lo más importante a saber acerca de dónde va a ir después es que los estadounidenses siempre exploran el espacio exterior. Siempre saldremos desde Cape Canaveral y el Kennedy Space Center. Hola, soy Bob Cabana y es un placer darle la bienvenida al Centro Espacial John F. Kennedy de la NASA. De llevar a los primeros americanos al espacio, a llevar seres humanos a la Luna, hemos llevado y cargado los sueños de una nación. Nada de esto habría sido posible sin el formidable equipo que hizo que esto sucediera aquí en la costa espacial, y ha hecho posible el lanzamiento de cada nave americana que ha llevado tripulación al espacio desde ese primer vuelo hace 50 años. Durante este tour, dará una mirada única detrás de bastidores de cómo los Estados Unidos escribió muchos capítulos importantes de la historia espacial humana y robótica. Más recientemente, el programa del transbordador espacial que lanzó 135 misiones, culminando en el ensamblaje de la Estación Espacial Internacional en la órbita terrestre baja. La estación es verdaderamente una maravilla de la ingeniería y un testimonio de lo que podemos lograr cuando todos trabajamos juntos. Pienso que uno de los legados más perdurables es la cooperación internacional que hemos logrado en la construcción y operación de la misma. Nos ha servido de base para saber cómo vamos a proceder a lo que exploramos más allá de nuestro planeta, ya no como exploradores provenientes de un país determinado, sino como exploradores provenientes del planeta Tierra. Está usted visitando el centro en un momento sumamente emocionante. Desde el final del programa del transbordador espacial, hemos estado trabajando en misiones innovadoras que están abriendo camino hacia el futuro. Estamos concentrados en el lanzamiento de satélites científicos y de investigación, la restauración de la capacidad de Estados Unidos para llevar seres humanos al espacio desde el suelo estadounidense, el establecimiento de alianzas comerciales, la modernización de nuestra infraestructura e instalaciones para dar soporte a una creciente variedad de actividades y misiones gubernamentales y comerciales, y trabajando en pro de misiones de exploración humana a largo plazo, con miras en nuestro viaje a Marte. Por primera vez desde el final del programa Apolo, el cual nos llevó a la Luna, la NASA está tomando pasos para enviar astronautas al espacio lejano. Con el nuevo vehículo de exploración Orion, tenemos la primera nave espacial en la historia capaz de transportar tripulaciones a destinos más allá de lo que jamás hemos ido, incluyendo Marte. Por muy competente que fuera el Apolo, la misión de ida y vuelta a la Luna más larga era de solo 12 días. Orion puede mantener una tripulación de 4 por hasta 21 días. Y al combinarse con un módulo de habitabilidad, nos permitirá realizar misiones humanas a Marte, lo que requerirá cerca de 2 años para el viaje de ida y vuelta. El vehículo que transportará al Orion es el Sistema de Lanzamiento Espacial, o SLS, por sus siglas en inglés. El SLS será el cohete más potente en la historia, pero más importante aún, está diseñado para ser flexible y evolucionable, con el fin de poder satisfacer una amplia variedad de requisitos en misiones de tripulación y de carga. Como ya he dicho, le espera una experiencia muy especial el día de hoy. Disfruta de la oportunidad de ver de forma única a la NASA y los logros históricos pasados del Centro Espacial Kennedy. Un fascinante vistazo a nuestras actividades innovadoras actuales y una vista reveladora de nuestro maravilloso futuro. Una vez más, bienvenido al Centro Espacial John F. Kennedy. Justo al frente se encuentra uno de los edificios más grandes del mundo en volumen, el edificio de ensamblaje vehicular, o VIP, por sus siglas en inglés. Fue construido para el programa Apolo en la década de 1960 y tiene 525 pies o 160 metros de altura. La bandera americana que se ve en la parte delantera tiene 21 pisos de altura. El VIP es donde todo se junta antes de un lanzamiento. Las naves Apolo y el transbordador espacial se ensamblaban para volar en el VIP. Esta cavernosa instalación contiene 4 grandes secciones, donde las naves espaciales eran ensambladas utilizando enormes grúas en puentes aéreos para poder lograr maniobras de alta complejidad. Hoy en día, el VIP está siendo modificado para ensamblar nuestra próxima nave que llevará a seres humanos, el Sistema de Lanzamiento Espacial, o SLS. El SLS es el cohete más potente de la historia y tiene un diseño evolucionable que va de 321 a 384 pies de altura, dependiendo de los requerimientos de la misión. Este cohete algún día ayudará a la NASA a llegar a su objetivo de exploración humana de Marte. La Gran Torre junto al VIP es la plataforma móvil que está siendo construida para el SLS. Cuando esté lista, cargará el colosal vehículo de lanzamiento arriba del transportador sobre orugas a la rampa 39B. Aprenderá más sobre el lanzamiento del SLS cuando lleguemos a la plataforma de lanzamiento. Junto al VAE está el Centro de Control de Lanzamientos, el distintivo edificio de 4 pisos que alberga al equipo de lanzamiento. Aquí es donde los controladores de tierra, ingenieros y el director de lanzamiento monitorean la nave y controlan todas las actividades que llevan al lanzamiento. Ahora nos estamos acercando a la plataforma de lanzamiento 39A. Fue construida para el programa Apolo y es donde los 12 que caminaron por la Luna comenzaron sus históricos viajes. Aprenderá más acerca del programa Apolo cuando llegue al centro Apolo Saturno 5. Luego de finalizado el programa Apolo, la plataforma 39A fue el sitio desde donde se lanzó la Skylab, la primera estación espacial estadounidense en orbitar la Tierra, el 14 de mayo de 1973. Skylab le proporcionó a los Estados Unidos la primera experiencia en vuelos espaciales de larga duración. Durante 1973 y 1974, 3 tripulaciones de la Skylab fueron enviadas en misiones de 28, 59 y 84 días. La primera misión del transbordador espacial despegó desde aquí el 12 de abril de 1981. Durante un periodo de 30 años hubo un total de 135 misiones de transbordador. 82 despegaron desde esta plataforma de lanzamiento. El sistema reutilizable del transbordador espacial transformó la forma de operar en el espacio. El transbordador espacial lanzó docenas de satélites de comunicación, así como naves robóticas en misiones innovadoras a Venus, Júpiter y Saturno. El transbordador no solo transportó el telescopio espacial Hubble en 1990, sino que además llevó a cabo 5 reparaciones y misiones de renovación que le permitieron al Hubble literalmente reescribir los libros de texto de astronomía. El programa del transbordador espacial en última instancia aseguró su lugar en la historia con el complejo ensamblaje hecho en órbita de la Estación Espacial Internacional, ISS, por sus siglas en inglés. El transbordador realizó 37 vuelos para construir la estación, que es más grande que un campo de fútbol americano, y en la noche se le puede ver orbitando la Tierra a simple vista. Esta plataforma científica única les permite a investigadores de todo el mundo trabajar en experimentos innovadores y contribuir con los planes de exploración humana a largo plazo de la NASA. En ningún otro lugar del Centro Espacial Kennedy, la preparación para el futuro es tan evidente como en la plataforma de lanzamiento 39B. Habiendo sido construida idéntica a la plataforma 39A para el cohete Apolo Saturno 5, la plataforma B también fue renovada para el programa del transbordador espacial. 53 misiones de transbordadores despegaron desde esta plataforma, incluyendo 12 misiones para ayudar a construir o reabastecer la estación espacial. Hoy en día la plataforma está siendo modificada para el Sistema de Lanzamiento Espacial, o SLS. Será utilizado para misiones de espacio lejano de la NASA, más allá de la órbita terrestre, incluyendo la captura de un asteroide y eventualmente la exploración humana de Marte. 3 postes de 600 pies de altura fueron construidos cerca de la plataforma para proteger a las naves de los rayos antes del lanzamiento. Tanto la estructura fija de servicio como la estructura giratoria de servicio, que fueron construidas para el transbordador, han sido removidas, haciéndola más flexible y permitiéndole alojar muchos tipos diferentes de naves. Debajo de la plataforma hay un edificio de 4 pisos que alberga la infraestructura necesaria para el lanzamiento, incluyendo eléctrica, hidráulica y agua. Varias millas de alambrado y cables obsoletos fueron eliminados y reemplazados con fibra óptica de alta velocidad. La primera misión del SLS, llevando una tripulación a bordo de la nave espacial Orion, está programada para hacer un viaje de 3 semanas que orbitará a la Luna, para probar las capacidades que necesita la NASA para llevar a cabo una misión de recuperación de asteroides. Los vehículos del SLS evolucionarán para respaldar misiones humanas al espacio lejano, así como también misiones robóticas y observatorios astronómicos. En el pasado, las misiones han estado limitadas por el tamaño y la capacidad de los cohetes existentes. El vehículo de carga del SLS es lo suficientemente grande como para albergar 9 autobuses escolares. Y para las misiones de la NASA a los planetas exteriores, sus sistemas de propulsión de mayor tamaño permitirían trayectorias más directas, reduciendo el tiempo de viaje y aumentando el tiempo efectivo de la misión en años. Las naves anteriores tenían que hacer múltiples maniobras asistidas por la gravedad alrededor de los planetas interiores para alcanzar la velocidad necesaria, costando un tiempo valioso. Luego de finalizado el programa del transportador espacial en el 2011, la plataforma 39A comenzó una nueva transformación. El desarrollador comercial SpaceX está modificando la plataforma para lanzar una versión más grande de su cohete Falcon 9, llamado Falcon Heavy. SpaceX también está construyendo una cápsula tripulada capaz de transportar astronautas y estará enviando tripulaciones a la Estación Espacial Internacional como parte del programa de tripulación comercial de la NASA. Otro proveedor comercial que apoya el transporte de la tripulación de la NASA es Boeing. Ellos llamaron a su cápsula la CST-100. Al igual que SpaceX, la cápsula de Boeing comenzará a volar a la estación a finales de esta década. Despegarán de la estación de la Fuerza Aérea de Cabo Cañaveral a unas pocas millas de aquí, en un cohete Atlas V modificado. Con la industria privada trabajando para apoyar las misiones en la órbita baja de la Tierra a la ISS, la NASA puede enfocarse más en la exploración del espacio lejano, acerca de lo cual aprenderá en nuestra siguiente parada, la plataforma de lanzamiento 39B. Exploramos para adquirir conocimientos, para empujar los límites de lo posible y para revelar lo desconocido.
Buscamos descubrir, encontrar respuestas aquí en la Tierra y en el espacio.
¿Fue Marte alguna vez un planeta similar a la Tierra con agua y una atmósfera? ¿Qué pasó? ¿Puede ocurrir lo mismo aquí en la Tierra? ¿Y qué de los asteroides? ¿Hay algo que podamos hacer para prevenir que uno grande choque con la Tierra?
Podríamos ir a Marte en nuestro tiempo y responder algunas de las preguntas fundamentales de la humanidad sobre la vida más allá de la Tierra. Los robots están haciendo un gran trabajo explorando nuestro sistema solar, pero eventualmente queremos ser capaces de llevar a una persona a la superficie.
Ahora enviar personas a destinos en el espacio lejano requiere un montón de cosas. Comida y agua, albergue, combustible, repuestos, herramientas y materiales de construcción. Es como una casa rodante que viaja por el espacio. Cuanto más lejos vas y más largo el viaje, más necesitas, y eso significa mover una gran cantidad de masa.
Por eso, para llegar más allá de la atracción gravitacional de la Tierra, se necesita un cohete más grande y potente.
El sistema de lanzamiento espacial es un cohete de carga pesada totalmente nuevo, que utiliza una combinación de equipos y tecnología ya probados para hacerlo más costeable. Logramos tomar lo mejor de todo lo que hemos aprendido construyendo cohetes y combinar eso con herramientas y tecnología de construcción vanguardistas, para crear el cohete más poderoso de la historia. Se puede volar a muy altas órbitas alrededor de la Luna con este cohete, sin necesidad de ningún otro tipo de ayuda. Pero al añadir una etapa superior, obtendremos una capacidad aún mayor.
La versión más avanzada y grande del SLS puede cargar un hábitat, paneles solares más grandes, propulsión adicional, lo que sea. Es realmente un cohete versátil.
Para llevar a los astronautas más allá de la órbita baja de la Tierra, necesitamos un nuevo vehículo tripulado, Orion.
La nave espacial Orion tiene forma cónica como la Apolo, pero en realidad es más grande que la Apolo y es capaz de llevar gente al espacio más lejos que nunca. Puede albergar a una tripulación de 4 personas por hasta 21 días y llevar alimentos, aire, agua, equipos y todas las cosas que la tripulación va a necesitar. Orion es la nave espacial más avanzada y versátil que se haya construido. Utiliza tecnología, materiales y procesos de diseño de vanguardia basados en más de 50 años de investigación y desarrollo tecnológico.
Tripulación de vuelo, cierren y bloqueen sus viseras e inicien el flujo de O2. El primer vuelo tripulado de Orion y el sistema de lanzamiento espacial será un vuelo alrededor de la Luna durante la misión de Exploración 2. La tripulación de astronautas será lanzada en el SLS. Volará varias órbitas alrededor de la Tierra y a continuación realizará un impulso translunar que los enviará en una trayectoria desde la órbita terrestre hacia la Luna.
Una vez que la tripulación esté cerca de la Luna, Orion estará a unas 60 millas de la superficie y de ahí Orion puede entrar en una órbita lunar alta a varias miles de millas de la superficie. Las herramientas, los conocimientos y la experiencia que tenemos a nuestra disposición hoy provienen de casi 50 años de exploración espacial y en última instancia benefician la vida aquí en la Tierra.
¿Quién sabe lo que saldrá de los conocimientos científicos, el descubrimiento y las oportunidades económicas que se derivan de la exploración del espacio lejano? Nos hemos topado apenas con la punta del iceberg en cuanto a la exploración humana. Ahora tenemos que explorar el espacio lejano. Para mí ese es el objetivo, expandir la presencia de la humanidad más allá de la Tierra. Explorar más allá tiene un propósito más profundo, y es una misión más audaz que cualquier cosa que hayamos hecho antes.
Creo que la gente todavía ve a la NASA y a los Estados Unidos como líderes en el espacio. Se necesita coraje, determinación y compromiso, y cuando salgamos de la Tierra para explorar nuestro sistema solar, no será como una nación o una cultura específica, sino como ciudadanos de la Tierra en nombre de la humanidad.
Postales sonora. Postales sonora.
Edición de audio Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.
Y espero que ustedes hayan disfrutado este reportaje tanto como Julio y yo hemos disfrutado preparándoselos. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Y hasta la próxima.